Bismillah wa salatu salam ala Rasulillah. En nombre de Allah, clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus seguidores hasta el día del juicio final. Vamos a estudiar juntos, inshallah, este libro que se llama ¿Cómo rezar acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Del Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. Este Sheikh falleció ya hace unos años, que Allah tenga misericordia de él. Era el Mufti del país de Arabia Saudí. El Mufti es aquella persona que tiene la capacidad de dar los veredictos legales en su país. Y este Sheikh era ciego. Desde muy pequeño quedó ciego. Y para cuando quedó ciego él ya había memorizado todo el Sagrado Corán. Y siguió estudiando de mano de los sabios hasta convertirse en uno de los sabios más influyentes de este siglo. Uno de los sabios que enarbolaron el conocimiento de volver al Corán y la Sunna y utilizar siempre el Corán y la Sunna y no darle prioridad a la palabra de las personas sobre la palabra de Allah y de su mensajero. Y escribió este pequeño libro, que en realidad es una conferencia que él dio, en el cual instaba a las personas a aferrarse a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hacer la oración, es decir, realizar la oración acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo primero que menciona el Sheikh en el libro es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", es decir, orad como me habéis visto hacerlo. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, que es auténtico, nos marca cuál es la metodología para la oración y para otros ritos de adoración también. De la misma manera que nosotros decimos ashhadu anna Muhammad Rasulullah, es decir, atestiguamos que Muhammad es el mensajero de Allah, es decir, que vamos a adorar a Allah tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, esa es la regla general. Este hadith que acabamos de mencionar es la regla específica, es decir, para la oración. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", es decir, hagan la oración, realicen la oración de aquella manera que me vieron hacerla. Y evidentemente nosotros no vimos al profeta sallallahu alaihi wasallam hacer la oración, pero la forma en que él hizo la oración nos llegó a través de las narraciones de la sunna. Porque en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podemos encontrar hadices que son palabras directas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en las que él dice, por ejemplo, el hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam habla de la importancia del tawhid y dice, narrando un hadith qudsi: "La persona que se encuentre conmigo el día del juicio sin haberme asociado nada, me encontraré con tanta misericordia como la cantidad de pecados que haya cometido". Y un hadith relacionado con el salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "¿Qué opinan de una persona que tiene al frente de su casa un río en el cual se baña 5 veces? ¿Acaso le quedará alguna suciedad o alguna impureza?". Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam dijeron: "No". Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "De la misma manera es la oración. Es decir, quien realiza la oración 5 veces al día se purifica de todos los pecados que puede haber cometido". Este es un hadith, es decir, palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero también el profeta, cuando oraba, cuando hacía el salah, los sahabas lo observaban. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era el maestro de esta nación. Es decir, no solamente lo que él decía, sino que su comportamiento también es parte de su sunna. Entonces vamos a encontrar muchos hadices que vamos a leer a lo largo de este libro, que algún sahaba dice: "Vi al profeta sallallahu alaihi wasallam hacer tal y tal cosa". Y este no es un hadith directo, pero lo consideramos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam porque describe la forma en que él se comportaba o la forma en la que él oraba. De la misma manera que vamos a leer sobre esta oración que nosotros hacemos, que es la oración de Tarawih ahora en Ramadán, que Aisha dijo: "El profeta sallallahu alaihi wasallam no hacía más de 11 o 13 rakas". El profeta sallallahu alaihi wasallam no nos está diciendo, pero Aisha nos está describiendo cómo era la oración nocturna que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam en su casa. Entonces, estos secretos de lo que pasaba dentro de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam lo descubre para su nación, su esposa, y nos da la información de qué es lo que pasaba dentro de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la metodología para orar, cómo aprendemos la oración, de dónde aprendemos la oración, el profeta dice: "Fallu kamara aitumuni usalli", aprendan a hacer la oración como me vieron hacerlo. Para nosotros es como leemos en la sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam realizaba la oración. De esa manera debemos orar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: "La mejor guía es el Corán y también la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la peor acción es la innovación. Toda innovación es desvío y todo desvío termina en el fuego". Entonces, juntando estos dos hadices, entendemos que específicamente en los actos de adoración tenemos que seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque si intentamos adorar a Allah de una forma que no llegó registrada en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaremos cayendo en una innovación, y toda innovación es desvío. Si intentamos adorar a Allah azza wa jalla de una manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam no enseñó, lo que terminaremos haciendo es, aunque tengamos la mejor intención, lo que terminamos haciendo es una innovación. Y la innovación es desvío. ¿Y el desvío nos lleva hacia dónde? Hacia el infierno, es decir, hacia aquello que no complace a Allah. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no guía hacia aquello que complace a Allah. El primer título de este libro es La ética de la oración. Dice el Imam al-Bukhari, registró las siguientes palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Orad como me habéis visto hacerlo". Dice el Sheikh: "En este breve tratado explicaremos cómo realizaba la oración el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam". Dice el Sheikh: "Lo primero que debe hacerse, es decir, una condición previa para la validez de la oración, debe realizarse la purificación, es decir, el wudu, tal como fuera ordenado por Allah azza wa jalla en su libro". Entonces, tenemos que entender que los ritos de adoración en general, y específicamente el Salah, es lo que estamos estudiando en este libro, tienen condiciones previas, es decir, que se deben hacer antes, condiciones durante y hasta condiciones después, para que la oración sea válida. Entonces, en este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: "Aquella persona que no hace la ablución, su oración no es válida". Dijo: "La salata liman la udu ala". Es decir, no es válida la oración de quien no tiene el udu. Entonces, esta condición afecta la oración, la validez de la oración, y es previa. Es decir, que antes de pensar en hacer el salat, tenemos que pensar en hacer la ablución. Y la ablución es de dos formas. Es una ablución mayor, que es el ghusl, que es el baño completo de todo el cuerpo. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era lavar primero las partes íntimas, luego lavarse las manos, luego lavar la cabeza, luego la parte derecha del cuerpo y luego la parte izquierda. Y terminaba el profeta sallallahu alaihi wasallam haciendo, luego de la ablución mayor, hacer la ablución menor. Y todas las acciones dependen de su intención, es decir, que antes de hacer la ablución debemos tener la intención formada de que lo que estamos haciendo es la purificación mayor, porque no hay diferencia entre esta purificación mayor y un baño que uno toma para refrescarse. Y lo que transforma esta obra de un baño para refrescarse en un acto de adoración que va a influir sobre nuestra oración es la intención que tenemos dentro del corazón. Entonces, fíjense la importancia. Entonces, primero, la intención de hacer el ghusl, y como lo hemos descrito. Segundo, la purificación que sigo, purificación menor, es el wudu. ¿Cómo se hace el wudu? Primero se forma la intención en el corazón, luego se dice bismillah, luego se lavan las manos tres veces, luego se lava la boca tres veces, luego se lava la nariz, es decir, se aspira agua y se saca el agua de la nariz también tres veces, luego se lava la cara completamente, y eso es desde las orejas hasta abajo de la barbilla, y para los hombres que tienen barba, pasarse los dedos húmedos por adentro de la barba. Luego se lavan los brazos, primero el brazo derecho desde la mano hasta el codo inclusive, luego la mano izquierda desde la mano hasta el codo inclusive, después se mojan las manos y se pasa por arriba de la cabeza. En el caso de las mujeres, si tienen puesto el hijab y se lo han puesto con el wudu hecho, pueden pasarse la mano por arriba del hijab, sobre todo si están en lugares públicos, como en una universidad o en el trabajo. Luego se vuelve a mojar las manos y se pasa en los oídos, por adentro y también con el dedo pulgar por afuera. Luego de ello se lava primero el pie derecho, hasta el tobillo inclusive, y luego el pie izquierdo, el tobillo y el talón inclusive. Eso es lo primero que se hace. Y el Sheikh menciona que la orden del wudu fue establecida en el Sagrado Corán. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: vosotros que creéis, cuando vayáis a hacer la oración, lavaos la cara y las manos, llegando hasta los codos, y pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta los tobillos. Es decir, que este es uno de los pocos ritos que se describen completamente en el Sagrado Corán. La mayoría de los ritos están enunciados su obligatoriedad en el Corán y explicados en detalle en la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como por ejemplo, ahora estuvimos dando una clase sobre el ayuno. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: o vosotros que creéis, se os ha impuesto el ayuno como a las naciones que os precedieron. Pero no dice de cuándo comienza el ayuno, cuándo termina el ayuno, cómo se debe hacer el ayuno, cuáles son las cosas que anulan el ayuno, cuáles son las cosas que no... Todos esos detalles uno los encuentra en la Sunna. Excepto que está mencionado en el Sagrado Corán, que dice que uno debe empezar a ayunar cuando distingue el hilo negro del hilo blanco, que eso es el hilo de luz que se distingue en el horizonte. Y dice después: y continuad el ayuno hasta la noche. Y es la Sunna la que explica qué es esa palabra noche en el Sagrado Corán, que es cuando se ha puesto el sol, es decir, que comienza la noche. Después dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith que sigue el Sheikh mencionando: no es aceptada la oración si no es realizada previamente la ablución. Es decir, como mencionamos, que la oración tiene condiciones previas, y una de estas condiciones es realizar previamente la ablución. Continúa el Sheikh con el segundo paso, es decir, lo primero que se debe hacer cuando uno piensa en la oración es la ablución, el primer requisito previo. Segundo requisito previo, dice el Sheikh número 2, orientarse en dirección a la Qibla, es decir, a la sagrada Mecca. La ciudad de la Mecca está lo que se llama el Masjid al-Haram, o la mezquita sagrada. Dentro de la mezquita sagrada está la Kaaba. La Kaaba es la Qibla, o el lugar hacia donde nos orientamos los musulmanes cuando hacemos el Salah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció que si uno ve la Qibla, debe orientarse directamente hacia ella. Pero si uno no ve la Qibla, como es el caso de nosotros, uno debe hacer el mejor esfuerzo intelectual por llegar a saber cuál es la dirección exacta. Pero que de todas maneras no es un imposible, es decir, que si uno no está exactamente en el grado número 23 orientado, su oración no es válida, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que está entre esto y esto es Qibla. Es decir, que mientras sea una dirección aproximada de lo que es la Qibla, esa oración es válida y ha cumplido con la obligación de orientarse hacia la Qibla. Esta sigue siendo una condición previa a la oración. Fíjense que todavía no iniciamos la oración y ya mencionamos dos condiciones. Primero la ablución y segundo el orientarse hacia la Qibla. Continúa el Sheikh diciendo: con la intención de cumplir con la oración específica que se desea cumplir. Es decir, la tercera condición previa, la intención en el corazón. ¿Cuál es la oración que vamos a cumplir? Si entramos a la mezquita y vamos a hacer la oración de salutación a la mezquita, entonces en el corazón debe estar la intención de Tahiyat el Masjid, o salutación a la mezquita. Si vamos a entrar y ya vamos a hacer el dhuhr, uno tiene que formar en el corazón la intención de hacer el salat al dhuhr. Y no es válido en el Islam un acto en el que uno entra mecánicamente y no tiene intención en el corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: innama al-amalu binniyat. Las acciones dependen de la intención. E incluso la palabra que se utiliza en el árabe, que es binniyat, es decir, con la intención o de la intención, significa que va acompañada. Es decir, que en el momento que se va a iniciar la obra, lo que se llama el ma'iyat, se llama en el idioma árabe, en el momento que uno va a iniciar, la obra tiene la intención, forma la intención en el corazón. Entonces entra a la mezquita y dentro de su corazón y no en su boca, como dijimos, porque la intención tiene su lugar en el corazón y no en las palabras, forma la intención de hacer la oración del duco. Y esa es la tercera condición previa para la validez de oración. Primero la ablución, segundo orientarse hacia la fe, y la tercero la intención de la oración específica que queremos rezar. Y después dice el Sheikh, esta intención no debe pronunciarse en voz audible, porque ni el profeta ni sus compañeros solían hacerlo. Pronunciar la intención en voz audible es una innovación, ya sea que realices tu oración tras un imán o lo hagas individualmente. Si realizas una oración individual, coloca delante de ti una sutra. Entonces, el Sheikh lo que nos está diciendo es que la pronunciación, es decir, decir la oración, decir la intención en voz audible, es algo que no se registra jamás que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo haya hecho, y que tampoco sus compañeros. Entonces, todo aquello que no haya hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es? Es una innovación. Si está en la sunna, lo debemos seguir. Y si no está en la sunna, significa en actos de oración que no se hace. Porque adoramos a Allah azza wa jal como Él nos enseñó. Y Él nos enseñó a través de la sunna del profeta. Lo que el profeta nos enseñó le complace a Allah. Lo que Él no enseñó está pegado a los deseos de la persona. Es decir, las pasiones de la persona que quiere adorar a Allah como a Él se le ocurre. Y no como está en la revelación o en la enseñanza divina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hasta aquí venían las condiciones previas. Y el Sheikh aclara de que esto de la intención es, ya sea que uno vaya a hacer la oración individualmente o detrás de un imán. Y menciona una condición más, aunque esta condición que el Sheikh va a mencionar aquí no es una condición obligatoria. Es decir, que si esta condición no se cumple, la oración no es válida. Las anteriores condiciones previas, si no se cumplen, no son válidas las oraciones. Es decir, si no se tiene el udú, el hadith dice no es válida la oración. Si no nos orientamos hacia la qibla, la oración no es válida. Y si no tenemos la intención específica de la oración que vamos a hacer en nuestro corazón, entonces la oración no es válida. Acá el Sheikh menciona una cuarta condición, pero esta es una condición que si no se cumple, la oración de todas maneras es válida, pero se está contraviniendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es colocar lo que se llama una sutra, es decir, un elemento que vaya en el lugar, un poco más adelante del lugar donde uno apoya la frente. Y es para marcar el territorio en el cual uno está haciendo la oración por esta prohibición que existe de que no se pase delante del orante. Ahí es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice, si uno supiera el pecado que contiene, pasar delante de un orante se detendría 40 antes. Y el que narra el hadith dice, no sé si dijo 40 horas, 40 días, 40 meses o 40 años. fondo. Continuando con la explicación, el Sheikh menciona entonces esta cuarta condición previa, que como dijimos, no anula la oración si no se realiza. Y esta es colocar una sutra o un elemento delante de donde uno está haciendo para marcar el territorio donde uno está orando y que las personas no pasen por delante. Si alguien quisiera pasar por delante cuando uno está haciendo la oración y tiene esa sutra, entonces uno estira el brazo y le impide pasar.
Dice Jeff, continuando el tercer paso, pronuncie el primer takbir, que se llama en árabe takbiratul ihram, diciendo Allahu Akbar, Allah es grandioso, levantando las manos a la altura de sus orejas o sus hombros. Y esta es la sombra establecida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y este primer paso, es decir, el Sheikh nos está diciendo que es la primera obra por la cual uno ingresa en la oración y ya es parte misma de la oración. Hasta aquí estamos con los requisitos previos. Este ya es un requisito de la oración en sí mismo. Lo que se llama takbiratul ihram, es decir, levantar las manos hasta la altura de las orejas o de los hombros y decir Allahu Akbar en voz audible. Es lo que se llama takbiratul ihram o el Allahu Akbar por el cual se ingresa en el rito de la oración. A partir de ese momento uno está en la oración. Eso es lo que nos ingresa, lo que marca la diferencia entre fuera de la oración y el comienzo de la oración. A partir de ese momento estamos dentro de la oración. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijimos, es decirlo en voz audible y levantando las manos a la altura de las orejas o de los hombros. Y no es sunna el hecho de poner las manos sobre las orejas o de tocar las orejas, sino levantarlas hasta la altura de las orejas. Dice, luego fije su mirada en el lugar que colocará la frente durante su prosternación. Es decir, el lugar donde vamos a poner nuestra frente cuando hacemos la prosternación, ese es el lugar donde debe estar fija la mirada. Es decir, uno ya está en la oración, dijo Allahu Akbar, ¿qué hace con los ojos? La mirada es algo que distrae, que uno puede mover durante todo el tiempo. Entonces, ¿dónde debe estar la mirada durante el salat? Ni en las manos, ni en el estómago, ni en los pies, ni mirando la hora, ni mirando el reloj que está en la pared, ni mirando a los hermanos, ni al que sale, sino en el lugar donde uno... Y eso ayuda, evidentemente, a mantener la concentración. Dice el Sheikh 5, coloque su mano derecha sobre su antebrazo izquierdo y ambos sobre el pecho, tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que uno hace el takbiratul ihram, dice Allahu Akbar y pone la mano izquierda sobre el pecho y la mano derecha sobre el antebrazo izquierdo. ¿Esto dónde? Sobre el pecho. Así es la sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice 6, todo esto dentro de la oración. Es recomendable recitar la siguiente súplica al comenzar la oración. Y esto se llama Dua al-Iftitah, o súplica de ingreso a la oración. Y es que existen distintas narraciones. Es decir, nosotros vamos a leer una hora y también existen otras. Y uno puede aprender cualquiera de ellas para recitar al principio de la oración. Es decir, la primera súplica que se hace en la oración. La sunna es, o la mejor obra que puede hacer una persona es, como todas estas súplicas están registradas en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es aprenderlas todas y recitarlas alternativamente. Porque todo esto es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y nosotros no debemos ser de aquellos que agarran una sunna y la reviven y abandonan otras sunnas y las dejan morir. Entonces debemos darle vida a la sunna, a todas las sunnas, en nuestras oraciones. Esta primera súplica dice اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيني من خطاياي كما نقص الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. La traducción es: Oh Allah, aleja de mí mis pecados, tanto como has distanciado entre el este y el oeste. Oh Allah, purifícame de mis faltas, como se purifica el vestido blanco de la suciedad. Oh Allah, límpiame de mis pecados con nieve, agua y granizo. Esta es una de las súplicas. La segunda de las súplicas es: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. La traducción es: glorificado y alabado seas, oh Allah, bendito sea tu nombre, elevada sea tu majestad, no hay otra divinidad excepto tú. Y el Sheikh dice a continuación: es recomendado también recitar todas las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam mencionadas en sus oraciones. Es preferible, como dijimos, alternar entre ellas, es decir, recitando una en la oración del Fajr, por ejemplo, y otra en la oración del Duhur, y así sucesivamente. Es decir, poner en práctica toda la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es parte de esta clase que vamos a tomar memorizar al menos una de estas súplicas y corregir su pronunciación. Y eso lo vamos a hacer, inshallah, en otra clase aparte. Yo puedo corregir la pronunciación, inshallah, de pie de los hermanos, y podemos invitar al chef, por ejemplo, para que venga y corrija la pronunciación de las hermanas. Luego de leer esta súplica, se dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Allah del maldito shaitan. Y esta es una ley del Sagrado Corán. Y luego se menciona lo que está en el encabezado de todas las suras. Es Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Y luego de eso se recita Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, inshallah, es algo que todos ustedes conocen, y no nos vamos a adentrar en los detalles de esa sura. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, evidenciando la importancia de esta sura, dice: no es válida la oración en la que no se recita Surat al-Fatiha. Y por eso, lo primero que debe aprender la persona cuando quiere empezar a hacer el salat, además de decir Allahu Akbar, que es la palabra por la cual se ingresa en oración, es Surat al-Fatiha. Es decir, que aquellos que no la aceptan tienen que poner su mejor esfuerzo por aprender bien Surat al-Fatiha. Y este hadith lo que quiere decir es que aquella persona que sepa Surat al-Fatiha y no la dice, su oración no es válida. Pero evidentemente, mientras la persona va aprendiendo, su oración sigue siendo válida. Y cumple con la obligación de lo que le es obligatorio respecto a las 5 oraciones diarias. Pero si la persona es negligente y se ve, pasan 2 años de que hemos humano y todavía no ha aprendido solo de parte, entonces su oración sigue siendo válida, pero está cometiendo un pecado. Porque Allah le ha dado la posibilidad, le ha dado el intelecto, le ha dado los medios para aprender, y sin embargo, no la ha aprendido. Y esta es la única sura en la que no se toleran errores. La recitación, para que la oración sea válida. Es decir, si no está bien recitada la sura del Fatiha, la oración no es válida. Por este mismo hadith que dice: no es válida la oración en la que no se recita la sura del Fatiha. Si se recita otra cosa, es decir, otra pronunciación o letras equivocadas o palabras equivocadas, no es sura del Fatiha. El Corán es tal y cual ha sido revelado por Allah. Por lo tanto, si no se recita correctamente la sura del Fatiha, la oración no es válida. Fíjense la importancia que tiene aprender esta sura. Luego de concluir la recitación de esta sura, dice el Sheikh, debes pronunciar en voz audible a Amin, si la oración que efectúas es en voz audible, como la oración del Fajr, las 2 primeras rakas de la oración del Maghrib y el Aisha. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith que está en Sahih al-Bukhari, dice: إذا أمن الإمام فأمن فمن وفق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. Cuando el imam diga amin, digan amin, porque por cierto aquel amin que coincida con el amin que dicen los ángeles, Allah le perdona sus pecados. Entonces, de este hadith extraemos conclusiones. La primera conclusión es que la persona que está haciendo de imán, dice Ana. Es decir, que todas las personas cuando hacen eso y terminan de decir Reirim, Madhubia, Reirim, Oponim, no en aquellos que han caído en tu ira y son desviados, como toda su Fatiha es una súplica, al final se dice Amin, que significa que así sea. Lo que significa en español también decimos Amén, pero Amén significa decir que así sea. Entonces, uno cuando está recitando las oraciones que son en voz alta, el Amén se dice en voz alta. Si la oración es en voz baja, como el Dukur y el Azar, es en voz baja. Y también en la tercera raka del Madre y la tercera y cuarta raka de Salat al-Aisha, que se recita en voz baja, el Amin se dice en voz baja. Entonces, todos decimos Amin, esa es la primera conclusión del Hadith. Segundo, el imán también dice Amin. Cuarto, tercero, que cuando uno está haciendo la oración en comunidad, uno tiene que esperar a escuchar que el imán dice Amin para empezar a decir Amin. Y no como hacen algunas personas que el imán está diciendo Walodolin Amin, empiezan todas las personas y el imán no dice Amin. Entonces, ese Amin no va a coincidir con el Amin de los ángeles, porque los ángeles cuando dicen Amin, una vez que el imán dice Amin. Y por eso el profeta dice, si el imán dice Amin, ustedes digan Amin, es decir, uno después el otro. Porque en ese momento los ángeles lo dicen, si ustedes coinciden con el de los ángeles, Allah perdona todas sus faltas. Fíjense, subhanallah, como es Allah de misericordia, una obra pequeña y semejante recompensa que tiene. Dice el Sheikh, luego, acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se deben recitar algunas aleyas de mediana longitud en las oraciones del Dukur, el Asr y el Aisha. Es decir, las dos primeras rakas de todas las oraciones, es decir, el Fajr, el Dukur, el Asr, el Maghrib y el Aisha, se recitan, después de recitar sura tempática, alguna sura del Corán que no se pueden ser las más cortas, si son las que recién están aprendiendo, y si aprenden otras suras que son más largas, entonces es mejor recitar cuanto más uno sepa del Sagrado Corán. Y dice el Sheikh, en la suna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la oración del Fajr específicamente, recitar suras largas, pues lo más largo que uno memorice, recitarlo en la oración del Fajr. Dice, mientras que en la oración del Maghrib, el anochecer, se puede recitar versículos cortos o también largos. El profeta sallallahu alaihi wasallam había un día a la semana en el que recitaba una sura bien larga en la oración del Maghrib y los otros días recitaba suras más pequeñas. Séptimo, dice Sheikh, luego de concluir las recitaciones, levante las manos al nivel de los hombros o las orejas y tras decir Allahu Akbar, inclínese en rukú, que es la inclinación, dejando su espalda y cabeza en una línea horizontal y apoyando sus manos abiertas sobre las rodillas en calma y serenidad dice tres veces Subhanarabbiyal Azim. Y vamos a pedir inshallah al hermano Ibrahim que nos parate aquí por favor, así podemos indicar cómo es que se hace el rukú. ¿Sí? mirando a ver, por allí. Pero si no hay las hermanas no te van a ver. Mirando para la puerta. Haces el rukú, como dice, uno estaba recitando el Corán, dice Allahu Akbar, dice con las manos a la altura de las orejas o de los hombros, y hace el rukú. Y el rukú es las manos abiertas sobre la rodilla y tratando de que la espalda y la cabeza queden en un mismo plano. Es decir, no hundir, disculpe, la cabeza para abajo y dejarla mirando para arriba. El mismo lugar que la persona debe mirar también en el rukú es el lugar donde apoya la frente. Entonces, los brazos extendidos con las manos abiertas sobre la rodilla y la espalda y la cabeza en una sola línea. Las rodillas pueden flexionarse o no flexionarse y eso es indistinto. Entonces dice Sheikh que una vez que se ha llegado a esa posición, en calma y serenidad se dice tres veces Subhana Rabbil Azim, que significa glorificado sea mi Señor el grandioso. Fíjense, las palabras de Sheikh son muy importantes, es decir,
La oración no es algo que uno hace apresurado. Y los du'a que se dicen dentro de la oración tampoco es algo que se hace apresurado. Es decir, uno está recitando el Corán y en calma y serenidad dice Allahu Akbar y baja hasta el rukú, y cuando está parado en la posición del rukú, entonces dice tres veces Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Y esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decirlo entre 3 y 10 veces. El mínimo imponible, es decir, para que el rukú sea válido, es 1. Si uno por alguna situación está haciendo el salat rápido, porque se le va el ómnibus, o porque alguna situación que todo tiene que saber que al menos tiene que decir una vez, Subhana Rabbil Azim. Pero lo más importante es que cada posición tiene que estar definida. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la mezquita y vio a una persona que hacía el salat. Cuando esta persona se levantó, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó y le dijo, ve y haz la oración porque no la has hecho. Entonces esta persona fue nuevamente y hizo la oración de la misma manera que la había hecho anteriormente. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó y le dijo, ve y ora nuevamente porque no has hecho la oración. Entonces la persona fue y oró nuevamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, haz de nuevo la oración porque no la has hecho. Y esta persona le dice, el mensajero de Allah, así es como se hace la oración, como se hace. Entonces este hadith se llama el hadith al-musibu fi salati, es decir, el que comete errores, el que se equivocó en su oración. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, entonces si vas a hacer la oración, levanta tus manos y describe en este hadith toda la oración, desde principio a fin. Lo importante, lo relacionado a esto que estamos hablando, es que le dice, entonces cuando vayas a hacer al rukú y estés en la posición del rukú con calma y serenidad, es decir, hayas llegado, entonces di Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, y luego levanta. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam establece en este hadith que cada posición tiene que estar completa y detenida. Entonces no sirve la oración de una persona que está parada y en un movimiento constante hacia el rukú, y antes de detenerse ya se está levantando, y antes de llegar a estar parado ya se está yendo a la otra. Esa oración no sirve. Es decir, cada una de las posiciones tiene que estar definida. Y cuando se está en la posición se dice el du'a respectivo. Lo que significa cuando uno hace la inclinación y la prosternación es que el orgullo que uno tiene, la vanidad que uno tiene, se está humillando ante Dios. Y por eso es que esta posición, estas posiciones que son rituales, es decir, por las cuales nosotros adoramos a Allah, no se pueden hacer para ningún otro ser. Es decir, hacerle un rukú, una inclinación a otra persona, es un acto de idolatría. Incluso en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino una delegación de otro país, que era de un país de Persia. Y en ese lugar, como pasa en algunos países del mundo, la gente se saluda con una inclinación. Esa inclinación llegaba hacia los gobernantes como una inclinación completa. El profeta sallallahu alaihi wasallam les ordenó que se pararan y que ese tipo de acción no es aceptable para nosotros simplemente porque culturalmente para ellos sea un saludo. Porque para nosotros eso es un rito de adoración que dedicamos únicamente a Dios.
Yo de pronto voy a coger esta botella, por coincidencia está al lado, yo hago una oración.
No es que uno bajo ninguna circunstancia pueda hacer un rukú, o sea, uno puede hacer, está haciendo flexión, está haciendo gimnasia, o está haciendo, bueno, limpiando y no se puede inclinar y va a hacer, ese no es el problema. Ahora, una saludar a una persona es una forma de darle respeto. Esa forma de dar respeto solamente se debe a Allah, ¿no es cierto? Entonces por eso no se puede saludar de esa manera ni hacer esa reverencia ante otro que no sea Allah. Y lo de la frente tiene que ver con que en el Corán lo establece que es aquello que el hombre tiene más orgullo, ¿no es cierto? Lo que es su frente y su nariz. Es decir, ¿cuál es una persona que es orgullosa y vanidosa? Así, ¿no? Es el nariz para arriba. O sea, eso es lo que describe en todas las culturas a la persona que es orgullosa y vanidosa. Eso nosotros, que es toda la gente tiene su orgullo y también, o sea, la palabra aceptable para eso es la dignidad. Todos tenemos una dignidad. ¿Ante quién sometemos y humillamos nuestra dignidad? Únicamente ante Allah, que es el que nos ha creado, ante nadie más. Dice el Sheikh, Después de decir este dua en el ruku, Subhana Rabbil Azim, se recomienda conforme a la sunna, es decir, la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decir también Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Es decir, cuando uno también está en el ruku, se recomienda decir esta súplica, que significa glorificado sea su Allah, Señor nuestro, para ti es la alabanza, oh Allah, perdona. Todas estas son súplicas que uno hace, y fíjense que en todas las súplicas que uno hace, ya sea Surat al-Fatiha o estas súplicas que vamos a ver, hay primero una parte en la que uno ensalza y glorifica a Allah y después le pide algo. Es decir, basado en esta característica o en esta cualidad que tú tienes, oh Allah, te pido algo. Como la anterior que dice, glorificado sea mi Señor, el grandioso. Es decir, esto es algo con lo que uno alaba y ensalza a Allah Azza wa Jal. Y después uno le pide, Allahumma ghfirli, es decir, oh Allah, perdóname. Es decir, basado en estas características o estas cualidades que tiene Allah y que uno lo está alabando, entonces, basado en esta buena obra y en esta alabanza que te doy, entonces perdona mis obras, perdona mis pecados. El octavo, y hasta aquí llega la clase de hoy, dice, luego levántese lentamente mientras dice, Semi Allahu liman hamida. Entonces está en el rukú y comienza a elevarse mientras va diciendo, Semi Allahu liman hamida. Es decir, oh Allah, escucha a quien te alaba. Y puede ser también, en forma de súplica, Allah, escucha a quien te alaba. Y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y quiera que este conocimiento nos ayude a orar de la forma que oraba el profeta sallallahu alaihi wa sallam para alcanzar toda la recompensa en la oración.